con esta música tan bonita y tan inspiradora del grupo Afra, vamos a comenzar del espacio Cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento es un espacio creado pues para dejar volar la fantasía, la creación literaria. ¿Y qué mejor que un cuento, una leyenda, un relato? Hoy comenzaremos con una leyenda palentina, la serpiente del lago Curavacas. Nos seguirá un relato, Los zapatos de los largos viajes, en la voz de Chus Velasco, su creador Chencho Gumrol. Seguidamente Teresa González nos llevará con su voz al cine Tesas y nos iremos con ella a revivir su historia. Y en el camino nos encontraremos con Drago y Noelia, creaciones de Ana Guilla, que nos lleva a su mundo mágico y pone voz a sus relatos, la Abu. Y finalizaremos con otra leyenda palentina, Campanillas. Nos acompaña la música del dúo Afra, como os he dicho anteriormente, y pondremos unos segunditos porque es una auténtica maravilla. Uno de sus componentes es un palentino, Ignacio Turrión Borallo, y que es al de viola, y al piano Krzysztof Stupolski. Hoy volvemos con las leyendas palentinas. La serpiente marina del pozo Curavacas. En las frías aguas del lago Curavacas, existe, según diversas leyendas, una serpiente marina que sale de las aguas durante los días de tormenta para llevarse víctimas al fondo de las aguas. La tradición popular ha recogido las dos siguientes tradiciones en la que se nos habla de dicho animal. La leyenda palentina cuenta la historia de dos amantes que huyen. Un moro que, prófugo de las luchas de reconquista, quiere volver a su tierra. Ella es una cristiana que le sigue ciegamente. Ella ha renunciado a su casa y a su familia y está dispuesta a renunciar también a su religión. Los dos amantes han emprendido un largo camino. Se dirigen hacia costa y deben atravesar las escarpadas cumbres del norte palentino, pasar cerca del Curavacas y ven el hermoso lago. La quietud de sus aguas y su transparencia cristalina les sorprenden. El azul del cielo y las cumbres cortadas del Curavacas se reflejan en la superficie. El paisaje es ensoñador y se detienen a descansar un instante. La doncella no puede por menos que inclinarse sobre las aguas para contemplar su belleza. Ve reflejado su rostro y el del musulmán que la sigue. Entonces, de repente, una nube blanca parece salir del centro del pozo y se coloca sobre la superficie. Las aguas empiezan a oscurecerse y agitarse. El lago parece rugir embravecido. Todo ha sido de repente. Paralizados por la sorpresa, no son capaces de alejarse. Una colosal serpiente surge entonces de lo más profundo y amenaza con tragarlos, a la vez que un ruido como de oleaje de mar enfurecido rodea toda la escena. El agua empieza a crecer y los va rodeando. Parece formarse un barro cenagoso. La joven, inmóvil hasta ese momento, resbala y las aguas la arrastran hacia adentro. De lo más profundo aparece la monstruosa serpiente saltando con furia. El ruido se hace ensordecedor, a la vez que el moro intenta desesperadamente salvarla. En Vidrieros y en todo el valle de Pineda se oyen sus gritos, pero sus esfuerzos son vanos. Las aguas engullen el cuerpo mientras la serpiente se sumerge en el abismo. Todo ha sucedido rápidamente. Pasado el episodio, lentamente cambia la escena y vuelve la quietud interior. El moro llora postrado a la orilla del lago y durante horas y horas repasa su vida. El trágico suceso le hace comprender que todo ha sido un castigo a la fe de la doncella que estaba dispuesta a renunciar a sus creencias cristianas por seguirle. Inicia entonces un largo camino, el del arrepentimiento por sus pecados y el de la meditación interior sobre la fe cristiana que había empezado a conocer de boca de su amante. Poco tiempo después es bautizado y decide dedicar el resto de su vida a la penitencia. Desde entonces se dice que en las más crudas noches de invierno se oye bramar al misterioso lago, a la vez que sus aguas se oscurecen, se agitan y el horrible abismo escupe las entrañas de los desgraciados allí ahogados. También se dice que está comunicado con el mar y que cuando hay allí tormenta, la horrible serpiente del fondo aparece nuevamente, como si desease capturar otra víctima y arrastrarla con ella a las profundidades marinas donde vive. Ni en los cardaños ni en vidrieros hay nadie que desconozca esta leyenda, porque todos saben del temible influjo del Pozo de Curavacas. ¿Veis qué leyenda más bonita? Del Pozo de Curavacas, la serpiente del Pozo de Curavacas. Leyenda palentina.
Los zapatos de los largos viajes. Vamos, despierta, que hoy es el gran día. ¡Jo! ¡Qué rollo! ¡Otra vez! ¿Y eso qué es? Son los calcetines. ¿De distinto color? Bueno, hay gente pató. Estos son transpirables, espero que no huelan. Otra vez al interior del run run. Mira que siempre quejándote. ¿Sabes? A mí me gustaría ser un zapato de baile. Elegante, distinguido, brillante. No sabes lo que dices. Siempre saldrías por la noche. Te pisarían, te echarían líquidos con mucho azúcar. Te estropearías enseguida, te cambiarían rápido porque te has hecho viejo. Hombre, visto así, pues claro, igual que ser un zapato de diario. Subes, bajas, te pisan, te mojan, menudo trajín. Y como te estropeas pronto, te cambian por otro y tú a la basura. Lo mismo que los playeros. Esos son solo para una temporada, o sea, 2 meses y si llegan. Y como la moda cambia, ala, al armario, olvidado, y al cabo de unos años, a la basura. Y no me digas de las chanclas, cuando te sacan te llenas de agua, de arena, de piedrecillas, y es raro el año que no te pierden en alguna playa. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos especiales. Nos ponen música, nos van contando cómo es el paisaje, conocemos acantilados, parques naturales, pueblos, castillos, ciudades. Y además nos quieren, nos limpian con cariño, nos acicalan, nos cuidan. ¿Y sabes una cosa? Nos han puesto un nombre. ¿Que nos han puesto un nombre? Ah, ¿pero no lo sabes? No. Pues nos llaman los zapatos de los largos viajes. Los zapatos de los largos viajes. ¡Cómo mola! ¡Me gusta! Pues claro que sí. Somos los zapatos de los largos viajes. Compañero, disfruta de lo que tienes y vive el momento, porque somos los zapatos de los largos viajes. Texto original, Chencho Rol. Arreglos y voz, Velasco Gascón.
El cine Texas. Era una tarde fría de invierno y decidí ir al cine sola. Yo entonces era una mujer entrada en los 50, lo que podíamos decir una mujer madura. A pesar de mi edad, conservaba esa timidez ramplona impuesta por el código educativo de la época, moral estricta. Deja la charla, Consuelo, que una moza casadera no debe estar en la era si no está el sol en el cielo, que diría el poeta. También por mi condición temperamental y por el hecho de haberme comprometido siendo muy joven con Alberto, el que durante 30 años fue mi marido y que recientemente me había dejado, derribado a traición por un ictus fulminante. Así, siempre había salido de casa colgada de un brazo, el de Alberto durante esos largos años, por supuesto, y cuando él no estuvo, me uní a un amplio grupo de mujeres que vivíamos solas o semisolas, y nos reuníamos para ir en compañía a los sitios y principalmente para darnos calor y ánimo entre nosotras. Pero ninguna estaba dispuesta aquella tarde a ver esa película que tanto me interesara. Por tanto, decidí ir de todos modos. Elegí el cine Texas, estaba cerca de casa y no necesitaría tomar ningún medio de transporte. Segunda cosa que en esos momentos me horrorizaba. También porque había oído hablar muy bien de la película y no quería perdérmela. Saqué la entrada en taquilla con cierta zozobra y una especie de temblor en las manos. Era la primera vez que me permitiría esa pequeña travesura. La sala estaba casi vacía. Busqué un sitio discreto, me senté en una butaca, ni muy cerca ni muy lejos de la pantalla, en el centro de la fila, y me dispuse a esperar. Apenas se habían apagado las luces, otra persona, entrando por el lado opuesto de la fila, se sentó a mi lado. Absorta en la pantalla, no reparé en ella. Cuando la película iba tomando interés, noté que otras manos tomaban la mía. Miré a la persona y solo percibí una sonrisa velada a través de los claroscuros que producían los fotogramas, ya que la sala estaba totalmente a oscuras. No me sobresalté notablemente, más bien lo tomé como un gesto natural, esperado. Eran unas manos amigables, suaves, suficientemente firmes. ¿Las de Alberto? No sabría decir. Mantuvo mi mano entre las suyas durante toda la película y de alguna manera sentí que ésta se acababa. Cuando comenzaron los créditos, antes de que las luces se encendieran, la misteriosa persona puso su mano derecha sobre mi hombro, se inclinó, depositó un beso en mi frente y articuló un gracias precipitado, desapareciendo de mi lado. Entonces sí me sentí perpleja por la situación tan insólita y principalmente por mi reacción confiada cuando, de natural, soy tan precavida para lo y los desconocidos. Tampoco supe si había soñado o era realidad. Ya en la calle, antes de ponerme los guantes, se me ocurrió llevarme las manos a la cara, me toqué levemente la nariz y percibí un suave olor que no provenía de mi perfume habitual. Y sin que lo pudiera evitar, una repentina mezcla de nostalgia y duda subió por mi garganta. Aquella noche mis sentidos estaban más vivos que de costumbre. Podría haberlo increpado, podría haberme cambiado de butaca, incluso de fila. No hice nada de eso. Por el contrario, acepté ese contacto como si fuera algo natural. En un momento de la marejada mental que provocó el hecho, fui consciente, en toda su magnitud, del peso de la soledad. No solo de la mía, también sentí en la del desconocido la necesidad imperiosa de tener unas manos entre las nuestras, aunque no fuera más que por los efímeros 90 minutos que suele durar una película.
Hola, os voy a contar la historia de Drago. ¿Que quién es Drago? Pues ahora os vais a enterar. Drago, descubrí que mamá no lo podía todo. El día que mi hijo en Navidad pidió un dragón de verdad que echara fuego por la boca y humo por las narices, ¿quién no ha querido alguna vez dar respuesta a los ojitos de ilusión y anhelo que te miran pidiéndote algo? Mi hijo quería un dragón de verdad, para que viviera con nosotros, para cuidarle y que nos cuidara, y le tuvo. Drago vino a vivir con nosotros el 25 de diciembre de aquel año y nos dejó su carta de saludo de presentación. Contaba que se llamaba Drago, que quería venir a vivir a nuestra casa, a vivir para siempre con nosotros. Él vivía en un país muy, muy lejano y tenía que realizar un largo viaje por cielo, mar y tierra hasta llegar, pero prometía quedarse. Solo había un pequeño problema. Su hermanita estaba enferma y antes de venir él tenía que salvarla. El brujo de su pueblo le había enviado a buscar una hierba milagrosa que la curaría y que solo podía hallarse en la montaña gigante. Una montaña muy bonita que había al otro lado de su país, donde era muy difícil llegar y había que salvar mil y un obstáculos, pero que crecía todas las primaveras. Drago prometió escribirnos y mantenernos al tanto de sus hazañas y del éxito que estaba seguro de alcanzar. Cuando su hermanita estuviera curada, vendría sin falta y nos adoptaría como familia. Solo nos pidió que a cambio fuéramos escribiéndole de vez en cuando, que le contáramos cosas y le habláramos de nosotros, que él estuviera donde estuviera, recibiría nuestra carta y hallaría el modo de enviarnos noticias suyas. Mis hijos fueron felices esas navidades, tenían un dragón de verdad. Drago fue nuestro talismán, nuestro guardián, nuestro eterno amigo por siempre. Comenzamos a escribirle y a recibir sus cartas y a esperarlas con ilusión y crecimos poquito a poco cosiendo juntos nuestros lazos de amistad. No sé quién de los dos, si él o nosotros, perdió el contacto. Como con tantos otros amigos que están lejos, lentamente las cartas se espaciaron, dejamos de saber el uno del otro y hasta hoy. Pero Drago siempre estaba, nunca se marchó. Aprendimos que lo importante de verdad era el camino, era cada paso que tuviéramos que dar para conseguirlo. Nos sentimos queridos y aprendimos a querer y a querernos. Nos sentimos protegidos por él y aprendimos a crecernos ante cualquier tipo de reto que la vida nos planteara. Lo ganamos todo. Éramos una gran familia y teníamos con nosotros, a nuestro lado, un ser mitológico muy especial. A Drago Me lo inventé para regalar a mi hijo su mayor ilusión. Que no se nos olvide nunca, fuimos felices de contar con él. No necesitamos que viniera Istofacto, ya. En cuanto escribimos la carta, venga, no. Nos bastó con saberla ahí e ir teniendo noticias suyas. Cuídate, Drago, donde quiera que ahora estés. Este es un regalo que nos ha hecho Ana Guilla, una gran escritora, una mujer sensible y que estamos muy orgullosas de tenerla en Palencia. Noelia, un cuento de Ana Guilla. Aquella mujer diminuta no conseguí nunca sacármela de la cabeza. Parecía incrustada ahí con sello y lacrada. Me siguió durante toda mi vida y jamás dejó de fascinarme. Noelia era poquita cosa, bajita. No llamaba la atención por su belleza, sin llegar a ser fea. Del montón, como se decía antes, ni poco ni mucho, de lo más normal. Lo que hizo que Noelia no se me olvidara jamás fue la labor a la que esta mujer se dedicaba. No sé por cuánto tiempo, si la vida entera o tal vez solo sus días libres. Noelia vivía repartiéndose, para no agobiar, que decía ella, un cuentito aquí, otro cuentito allá. Con los cuentos que contaba deshacía los enredos, los intríngulis y esparcía por la arena los sueños que los demás la iban contando, de asaltitos. Noelia dibujaba trazos en sus papeles de acuarela y de eso parece ser que vivía, aunque nunca me acabaré de explicar cómo conseguía mantenerse, vamos, de qué vivía esta mujer. Llegaba a cada lugar y se subía a un banco de cualquier placita o a la mesa de algún parque y ponía un pequeño cartel o más bien pancarta: se dibujan sueños. En casi todos aquellos lugares iban apareciendo poco a poco personas que querían saber, preguntar, hablar unos con otros. ¿Quién es esa? ¿Qué es eso de que dibuja sueños? ¿De dónde sale? Pero tras unos días u horas o ratos de expectación y de que nadie se atreviera al parecer a contar sus sueños para que ella se los pintara. Poco a poco, cuando Noelia había dejado ya de ser motivo de las habladurías de los parroquianos del lugar, en las horas menos transitadas por la placita, tímidamente se iba acercando algún que otro personaje, mujer, hombre, niño. Gente con miedo de revelar sus sueños ante los demás. Me acerqué tímidamente y la pregunté: ¿qué quieres decir con que se dibujan sueños? ¿Vas a inventar un sueño para mí? No, señor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues lo dice bien claro el cartel: dibujar tus sueños. ¿Y eso en qué consiste? Empecemos por el principio. Me llamo Noelia y dibujo sueños. Me parece bien empezar así. Me llamo Enrique, encantado, pero sigo sin saber cómo vas a hacerlo. Atrévete. ¿A qué precio? Pero si todavía no sabes lo que voy a hacer. ¿Cómo pretendes saber a qué precio lo voy a hacer? Algo que no sabes qué voy a hacer. Me estoy perdiendo, dije despacito. No, verás. Verás cómo ahora es más fácil. ¿Qué color quieres elegir para tu dibujo? Azul. ¿Qué quieres que aparezca en tu dibujo? ¿Un árbol, tal vez? ¿Una sonrisa? ¿Un bosque? ¿Un abrazo? ¿Un pequeño riachuelo? ¿O tal vez una tarde tranquila mirando el mar? Ah, entonces se trata de eso. Irás dibujando todo lo que yo te pida en el color que yo he elegido. Más o menos, dijo Noelia. El dibujo será lo que tú quieras. Y cambiará de color a medida que me lo pidas. y soñaré contigo y será mi pago. El dibujo que la fui pidiendo, el dibujo que más o menos yo pensaba que podía ser lo que quería yo que fuera, salió precioso, complicado y lleno de colores, pero muy lindo. Cuando terminó la acuarela, le volví a preguntar por el precio. Y Noelia me miró a los ojos y me preguntó: ¿de veras me has explicado uno de tus sueños? Fueron pasando los minutos, hasta las horas, y hablamos. Hicimos una cosa que últimamente no está de moda. Nos miramos a los ojos y nos contamos cosas. Hablamos y hablamos sobre aquello que más nos gustaba hacer, sobre viajes que teníamos pendientes, sobre gente conocida de cada uno a la que queríamos contar. Me regaló la acuarela. A cambio le había regalado un sueño, alegó. En los días siguientes, los clientes se multiplicaron. Mis amigos fueron los primeros en acudir, mi familia, el tendero de la esquina. Sin darme cuenta, sus clientes fueron todos aquellos a los que yo, por una razón u otra, apreciaba. Noelia no exigía dinero a cambio de sus dibujos. Nadie entendía nada. El último día de su estancia en nuestro pueblo, 2 semanas después, Noelia cambió el cartel. Se comparten sueños, me voy hoy. Todos fuimos a despedirla. Cada uno le llevé un pequeño regalo. Cositas pequeñas que la cupieran en su maleta con ruedas que ella llevaba. Casi todos regalaron pinceles, acuarelas, papel y más de uno un poco de dinero por si le hacía falta. Durante la semana última había pasado el tiempo comiendo y cenando en las casas de las personas a las que dibujaba sus sueños, que se peleaban casi por invitarla y tener el honor de poder decir que Noelia, la dibujante de sueños, estuvo en sus casas y les dejó una acuarela de recuerdo. ¿Os parece bonita esta historia? Pues se lo debemos a este regalo que nos ha hecho Ana Guya. Mirad, esto es una leyenda muy cortita, también palentina. Habla de campanillas y nos acompaña Rosa León con esta canción de campanillas también. Una anjana, bueno, ya sabéis que una anjana es un hada. Se apareció un día a una huerfanita y la llevó consigo a su palacio en un día de nieve. Salieron ambas en dirección al alcor donde la anjana, en una cueva, tenía escondidos sus tesoros. Como la anjana era pequeña y por exceso de nieve, llegó un momento en que no podía andar. La chica, en vez de ayudarla, marchó sola muy contenta porque tenía el proyecto de hurtarla el tesoro escondido. La pobre anjana no cesaba de llamarla lastimosamente para que la sacara de allí, pero inútilmente la muchacha no hacía caso y marchaba cada vez más deprisa en busca del alcor. Por fin llegó y empezó a cavar y a cavar y a cavar para encontrar debajo de la nieve la boca de la cueva. A fuerza de cavar sin encontrar nada, iba abriendo un hoyo profundo y, desesperada sin hallar lo que buscaba, cayó en él y allí quedó. Ella misma había abierto su tumba. Dice la leyenda que en el mismo sitio donde quedó la anjana nacieron unas flores que eran moradas, pero como nacieron precisamente sobre la nieve, se convirtieron en blancas. Esas flores, según la leyenda castellana, son las campanillas de la región norte de Palencia. ¿Os ha gustado lo escuchado hoy? Pues ya sabéis, podéis volver a conectar con fonotecaradiocolores.es y allí escucharéis en Cuéntame un cuento lo que acabáis de escuchar. Este espacio está creado y conducido por la ABU. Hasta pronto, chicos.